¿Cómo están? Buenos días. ¿Están animados? ¿Están despiertos todavía? Pues gracias, Lisa, por compartir con nosotros. Ya ves que cuando uno pone el corazón para Dios, todo sale bien. Eso nos da confianza en que todos podemos venir aquí enfrente y hacer un gran trabajo para Dios, ¿ok? Vamos a darle un aplauso a Lisa otra vez porque es un gran trabajo. Pues la semana ha estado movidita hasta eso. Hemos tenido pues bastante gente en estudios, nuevas caras. Bienvenida por ahí, María. María, bienvenida. Es bueno, María Díaz. No, usted no lo va a creer, pero tenemos una hermana María Díaz en Los Ángeles. Son como dos, ¿verdad? No, son dos, porque la otra esposa del otro hermano también se llama María. Entonces son dos Marías Díaz. Pero bueno, qué bueno es ver buenas caras. Hoy quería anunciar que ya teníamos podio nuevo, pero no llegó. Come on, bro. Tienes que arrepentir, bro. Tenemos que ya esta mesa de los churros me está manchando todo de azúcar, bro. Okay. Bueno, el título del sermón de hoy es El corazón de un campeón. El corazón de un campeón. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí piensan que tienen el corazón de un campeón? A ver, levanten la mano. ¿Quién? ¿Tú, Oscar? Pero levántala así, los campeones son así, levantan la mano hasta arriba, no le hacen así como... ¿No? El que le hace así es el que perdió la final, le dice, ¿quién jugó en la final? ¿No? Bueno, hablando de campeones, pues ya ven, no sé si ustedes siguen el básquetbol, pero se acaba de terminar la temporada de básquetbol aquí en los Estados Unidos. Perdieron los Lakers, no fue comprado, fue bien jugado. Y si ustedes vieron, bueno, a lo mejor no conocen mucho el básquetbol, pero si conocen, el equipo que ganó es de Boston, los Celtics de Boston. Este equipo el año pasado fue el peor equipo de toda la liga. Solamente ganaron 23 juegos de 82, que es la temporada. Fue el peor equipo. No hubo uno peor porque no había otro. Ellos fueron el peor. Pero este año... ellos pues hicieron las contrataciones necesarias, dijeron, hey, no, ese equipo tiene una tradición muy, muy grande de ser campeones de muchos años. Tienen 17 títulos de la NBA, entonces han sido campeones muchas veces, ¿no? Y ese corazón de campeón fue lo que los hizo ver, hey, necesitamos este jugador, necesitamos el otro. Esta temporada ellos fueron el equipo que más ganó, más juegos ganaron, y terminaron siendo los campeones, ¿no? Hace un par de años, bueno, un poquito más de años, hubo otro equipo de Houston, de allá de donde es la hermana María. No María Díaz, pero María Cortés. Los Rockets de Houston ganaron el campeonato, y el siguiente año estaban tratando de ganarlo por segunda vez consecutiva, pero esta vez no les fue tan bien en la temporada. Entonces, de los 12 equipos o los 16 equipos que entran a las finales, ellos eran como el número 14. Realmente nadie pensaba que ellos iban a poder ganar. Realmente decían, bueno, ya ganaron el año pasado, pero este año pues no están tan bien, no van a poder ganar. Bueno, pues resultó que volvieron a ganar. Y en el partido final, el entrenador les dijo, a los reporteros, les dijo... nunca subestimes el corazón de un campeón. Sí, porque un campeón siempre va a estar ahí. Hay una definición y vamos a redefinir esto, porque muchos pensamos que un campeón es el que gana todo, ¿verdad? Es el que ganó el partido del Mundial, la final, todo eso. Pero, ¿saben? Un campeón, esta es una descripción que yo, una definición que yo encontré en el diccionario. Dice que es un defensor apasionado de una causa o idea. O sea, es alguien que lucha constantemente y que nunca se da por vencido. Ese es un campeón. Y vamos a ver hoy si tenemos el corazón de un campeón o no. ¿Ok? Vamos a la Biblia, vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Continuando su viaje a Jerusalén, se Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito, que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Jesús estaba enseñando por todos lados a donde iba y alguien le pregunta, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? ¿Qué clase de pregunta, no? O sea, pudo contestar Jesús, bueno, ¿acaso tú no te vas a salvar? ¿O cuál es tu temor, no? Pero Jesús le contesta, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y no es que Jesús quería hacerle las cosas difíciles, ¿no? De decirles, hey, por aquí no se va a poder, voy a hacer todo lo más difíciles para que, las cosas bien difíciles para que ustedes no puedan salvarse. Lo que Jesús les quería decir ahí en el versículo 24 es que la puerta es estrecha porque Jesús es la única puerta. Y vamos a revisar una escritura en Juan 10. Vayan, pongan su dedo ahí en Lucas 13 porque vamos a regresar ahí. Pero vayan a Juan 10. Vamos a ver qué dice Jesús acerca de él mismo. Juan 10, versículo 7. Si quieren tener una Biblia que se habla más rápida, yo les digo dónde compré esta, ¿eh? Le dicen Juan 10, capítulo... y se abre ahí. ¿Ahí estamos? Ok. Juan 10, versículo 7. Dice ahí. Por eso volvió a decirles, este es Jesús hablándoles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos está diciendo que Él es la puerta. No hay otra manera de entrar al cielo más que por medio de Jesús. Hay mucha gente que está intentando hacer muchas cosas y busca en lugares equivocados sin entender que la única manera de entrar al cielo es por medio de Jesús. Imagínate que Jesús está diciendo esto, que Él es la única puerta y las únicas llaves que tenemos para abrir esa puerta es el arrepentimiento y la fe. Son las únicas vías de entrada. Imagínate que tú llegas ahí de repente y te dice Jesús, ok, a ver, se necesitan dos boletos aquí para entrar por esta puerta. Uno es la fe y otro es el arrepentimiento. Y tú llegas y dices, bueno, si yo tengo fe, yo tengo fe. Ok, muy bien, ¿dónde está tu boleto de arrepentimiento? Y te falta el arrepentimiento. ¿Tú crees que vas a poder entrar ahí? No vas a poder. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar de muchas cosas, de decir, oh, yo tengo fe, Diosito, yo sé que, yo creo en ti, tú estás ahí. Pero tu fe no tiene arrepentimiento porque tu vida no demuestra esa fe. En Santiago 2.17 dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y tú puedes decir muchas cosas y decir, Dios, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, pero no dejas de ser un borracho. No dejas de ser un adúltero, no dejas de ser un ladrón, un drogadicto, ¿sí? Tú piensas que tus ideas son mejores que las de Dios. Puedes ser alguien que viene todos los domingos a la iglesia, ser un hipócrita, sí, y estar todos los domingos en la iglesia y tu vida seguir siendo la misma allá afuera. Eso no te va a salvar. Venir y sentarte en una iglesia los domingos, escuchar lo que te dicen, no te va a salvar. Porque quizás tengas esa fe, pero realmente tu vida no refleja esa fe para nada. No vives esa fe. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es dejar de hacer lo que hacías antes y cambiarlo y empezar a hacer lo que Dios quiere. El testimonio de Elisa es un ejemplo de todo eso. Ella se dio cuenta lo mal que estaba en el pasado, todo lo que había hecho. Y cada uno de nosotros tenemos una historia igual. ¿Sí? ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? Realmente porque nos hemos dado cuenta de qué tan mal estábamos. ¿Saben? El sábado, yo estoy muy orgulloso de Gustavo, porque, bro, él siempre me ha estado preguntando, bro, pero yo ya cambié. Y muchos, esta es una preocupación de tantos discípulos, que dicen, bro, es que yo no siento que he cambiado nada. Yo no siento que realmente mi vida sea diferente, no lo siento en mi corazón. ¿Sabes? Los cambios no son de sentimientos, son de acciones. En lo que tú haces se ve quién eres. Y el sábado estábamos ahí y él llevó a un amigo a la charla bíblica, ¿no? Y ya estábamos ahí todo, dimos la charla bíblica, se llama Jason. Y entonces al final yo le pregunté, oye Jason, y pues tuvimos que hacer la charla en inglés porque su amigo no habla español, ¿no? Pobrecito de Balta que estaba ahí, pues medio le traducíamos y hacíamos mitad y mitad. Yo sé que Balta entendió todo, pues yo lo veía en sus ojos, ¿no? Como que así de... Sí, ¿no? Que todo estaba entendiendo, pero ahí traté de hacer las cosas fáciles para Balta también. Pero su amigo, yo le pregunté, bueno, ¿y por qué viniste a la charla? ¿Qué te empujó a venir? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a Gustavo desde hace 7 años. Dice, y este guy, o sea, era alguien que hacía muchas cosas. Dice, yo lo conozco. Y el ver cómo es ahora me ha impactado tanto que por eso vine. Y cuando tú oyes esas cosas dices, man, o sea, realmente qué importancia tiene lo que hacemos, porque la gente eso es lo que ve. La gente no ve tu corazón y cómo te sientes. Y va a decir, ay, qué bonito corazón tiene. Ay, mira qué tierno corazón de carne, así que está palpitando tienes. Eso no te va a decir la gente. La gente te va a decir, hey, es increíble que tú hayas ido a ayudar a esta persona. Que a pesar de ser tarde, hayas manejado hasta allá para ir a estudiar con esta otra persona. ¿Sí? Las acciones es lo que vemos. El corazón, todos nos podemos engañar. A Dios no puedes, porque Él sabe lo que hay ahí adentro. Pero yo puedo ser un hipócrita y estar aquí parado, porque ustedes no ven mi corazón. Y ustedes van a creer que yo soy nice, ¿no? Pero quién sabe. No tenemos la certeza hasta que vemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y eso es un gran testimonio, bro. Así, cuando escuchas tú que la gente dice esas cosas de ti, ese es el cambio que tú estás esperando oír. Cuando la gente te dice, tú estás súper diferente. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo mismo. Para que sepan, ese mismo día yo le pregunté, hey, Jason, pues, ¿qué quieres hacer? Yo no te voy a forzar a hacer nada. ¿Qué quieres hacer tú? Y él dijo, yo ya tomé mi decisión. Yo quiero estudiar la Biblia. Ese mismo día, ya tenemos un plan para estudiar la Biblia con él en la semana. Así es que, una persona puede cambiar el mundo con la manera en que vive, con su ejemplo. Vamos a seguir ahí. Bueno, como decimos, tu fe tiene que actuar conjuntamente con tus obras. Pero no es como tú quieres. Muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios, pero a mi manera. Yo tengo mi propia manera de amar a Dios. Cuando me conviene, voy a la iglesia. Pero cuando no, pues no voy, porque esa es mi manera de amar a Dios. ¿Sabes qué? A Dios no le importan tus ideas. Porque si tus ideas fueran mejores que las de Dios, Dios te estaría pidiendo consejos a ti. Tú serías el que estuviera gobernando el universo ahorita. Pero como tú no tienes las mejores ideas, por eso tu vida estaba como estaba. O está como está el día de hoy. Porque tú sigues tus ideas. Porque tú te empeñas en pensar que tú tienes mejores ideas que Dios. Desgraciadamente, así es la gente. Así somos. Preferimos hacer lo que nos gusta a obedecer lo que Dios quiere. Pero si tú quieres ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, necesitas dejar de hacer lo que tú quieres hacer y hacer lo que Dios quiere. Pero no vas a poder hacer eso si eres un ignorante. Y un ignorante es la persona que no sabe acerca de algo. No tienes que ser ignorante específicamente de la Biblia. Puedes ser ignorante de muchas cosas. Cuando recién tienes un hijo, eres un total ignorante porque no sabes ser papá. ¿Y sabes cómo aprendes? Echando a perder al hijo. Yo sé que los papás de Raúl tuvieron 5 y ninguno le salió tan así también. Miren cómo que dejaron a Raúl, él fue el experimento. Para que vean cómo la regamos los papás, ¿no? Okay. Por eso la puerta es tan estrecha, ¿sí? Porque Jesús exige todo de ti. Exige tu vida, exige tu corazón, exige tu mente, exige que tú hagas lo que Él quiere, no lo que tú quieras, lo que Él quiere. La Escritura dice que muchos tratarán de entrar, pero no van a poder. ¿Y saben qué? Hay miles allá afuera que no conocen a Dios. ¿Pero saben por qué no lo conocen? Porque han escogido ignorarlo. Toda la gente ha oído de Dios en algún momento. Toda la gente. Nadie tiene excusa de decir, yo no he oído de Dios. Nadie tiene. Pero ellos han escogido ignorarlo y vivir su vida. Hay miles que viven engañados incluso dentro de nuestras iglesias. Tú puedes ir a una iglesia y hay gente que enseña falsas doctrinas. Y a pesar de que tú estás ahí con un corazón dispuesto, que tú dices, oh, yo sinceramente quiero conocer a Dios, como dijo Lisa. Ella estaba yendo a una iglesia, pero nunca aprendió nada. Y cuando buscó la ayuda, no estaba la ayuda ahí. Entonces, ¿cómo vas a ser tú capaz de conocer a Dios si no tienes esa ayuda? Tú vas a seguir siendo un ignorante. Dice ahí que el día del juicio, esa puerta se cerrará. Y los que hoy son indiferentes a Jesús y no se tomaron el tiempo de realmente conocer la verdad, ese día pedirán estar con Él, pero va a ser demasiado tarde. Ahorita es el momento de hacer las cosas. Ahorita es cuando tienes las oportunidades, no cuando ya todo está perdido y vas a estar pidiendo una oportunidad cuando ya no la hay. Esa puerta se va a cerrar. Ahí en la Escritura, los judíos pensaban que tenían un pase directo al cielo por su descendencia. Sí, porque ellos eran hijos de Abraham, así como dice la Escritura. Ahí van a ver a Abraham, y a Isaac y a Jacob. Y ellos dijeron, no, como nosotros somos descendientes directos, ya lo hicimos, tenemos pase directo al cielo. Pero ¿saben qué? Que no es así. Los gentiles, que somos todos los demás que no somos judíos, que no somos el pueblo de Dios en sí, sí, todos nosotros que somos creyentes, como dice la Escritura, algunos, ahí dice, algunos van a ser primeros y otros van a ser últimos, ¿verdad? Bueno, los creyentes, todo aquel que no es judío y que cree y que lleva una vida obediente a Dios, van a ser llamados, los que fueron llamados los últimos entrarán en el reino, pero todos los judíos incrédulos que fueron llamados primeros serán excluidos. ¿Por qué? Por incrédulos. Vamos a seguir en la Escritura. Vamos a regresar a Lucas 13. ¿Se acuerdan que tenían que poner ahí su dedo? Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Ven? ¿Por qué hacen lo que ustedes quieren? No siguen las instrucciones. Y esa fue una simple instrucción. Ok. Lucas 13, versículo 31. ¿Estamos ahí? Ok. Dice, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí, vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente y al tercer día terminaré con lo que debo de hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. ¿Qué hace nuestro campeón aquí? ¿Se asusta porque le dicen, uy, te está persiguiendo Herodes? No. Dice, oh, no, qué miedo, ya me voy, mejor ya no digo nada. No. Él dice, vean y vayan y digan a este zorro, esto, que yo de aquí no me voy, yo vine a hacer un trabajo y lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. ¿Sí? Jesús se enfrenta a lo que venga. Jesús no estaba amenazado por Herodes. Era el rey. Él no estaba amenazado por él. Él estaba amenazado por su propia gente. Su propia gente era los que lo querían matar. Los judíos mismos de donde él era parte de ese mismo pueblo, eran los que querían matar a Jesús, no los políticos, ¿sí? Pero Jesús sabía que tenía que viajar a Jerusalén para continuar el plan de Dios. Él ya sabía a dónde iba. Y no le importó. ¿Sí? No le importó. Él siguió el plan de Dios para morir en esa cruz. Y cuando él menciona hoy y mañana, se refería al tiempo que le quedaba por recorrer el camino y el inminente final de su vida en la tierra. Él sabía lo que iba a pasar, pero dijo, yo voy a seguir adelante. Ese es el corazón de un campeón. ¿Sí? Como decíamos, él es el defensor de una causa, de nuestra causa, de nuestra salvación. Él siguió adelante, no se detuvo ahí. Vamos a ver otra escritura, vayan a Mateo 21. Mateo 21, versículo 28. ¿Estamos ahí? Bueno. Versículo 28. Aquí les dice una parábola a Jesús, a sus discípulos, para hacerles entender esto un poquito mejor, ¿ok? Les dice, hi, my brother. Les dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Sí, Jesús les dice otra parábola para hacerles entender la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es clavarte a ti mismo en esa cruz, ¿sí? Es estar junto a Jesús ahí y morirte y sentir ese mismo dolor. Ese dolor que hoy vimos en Lisa, ¿sí? Porque ella se dio cuenta cómo su vida estaba haciendo... clavando a Jesús otra vez en esa cruz. Jesús vino a morir por sus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Y cada que nosotros vivimos de esa manera, que no es la de Dios, clavamos a Jesús otra vez ahí. Pero, ¿cómo vamos a experimentar el dolor si tú nunca has estado clavado en una cruz? ¿Crees que a lo mejor es necesario que estés colgado unas 3 horas en una cruz para que sientas lo que Jesús sintió? Para que te des cuenta cómo ofendemos a Dios cuando vivimos de la manera equivocada. El sábado estábamos platicando con Jason y él me dijo acerca de su abuelo. Y su abuelo murió hace 3 años. Y él estaba ahí, estábamos en la charla y él empezó a compartir de su vida un poquito. Se abrió su corazón de las cosas que él tenía, ¿no? Y pues casi lloraba porque es algo que le duele mucho. Él era una persona que estaba muy cerca de su abuelo. Y me dijo, ¿sabes qué? Eso pasó hace 3 años. Y desde hace 3 años yo no me he podido recuperar de esto. ¿Sí? Tú a lo mejor no has perdido a un abuelo. Y no sabes lo que eso se siente. A lo mejor no has pasado por cosas y no sabes lo que se siente. Pero a lo mejor nunca vas a estar ahí, nunca vas a sentir ese dolor. Por eso se nos hace fácil decir tantas tonterías a veces, porque vemos el sufrimiento de las personas y realmente se nos hace fácil decir, ah, sí, esto, lo otro, aquello. Hacemos chistes malos, decimos tonterías, pero realmente no conocemos el dolor de las personas. Yo pude ver en los ojos de Jason el terrible dolor por el que él está pasando, incluso 3 años después. Yo estaba frente a él, sentado frente a él. Y él me miraba y tú puedes ver en los ojos de una persona cuando algo no está bien en su corazón. ¿Sí? Tú no le das la importancia necesaria al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo necesario, porque si sin arrepentimiento tú nunca vas a ser capaz de experimentar ese dolor. Tú tienes que estar ahí en los zapatos de otro para saber qué se siente. Por eso es tan importante el arrepentimiento y por eso la Biblia hace tanto énfasis en que si tú no te arrepientes, Dios no va a actuar en tu vida. No va a estar ahí, porque Él no puede hacer nada en un corazón duro. Vamos a seguir ahí. Mateo 21:43. ¿Están tristes? ¿Están poniendo tristes? Qué bueno. Qué bueno que están tristes. Este es un sermón triste el día de hoy. Mateo 21:43. ¿Estamos ahí? Dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Jesús habla aquí de todos los que rechazaban a Jesús. Y hoy en día, si tú rechazas a Jesús, estás rechazando por consiguiente a Dios. Así es la gravedad del asunto. Y a su reino. Ahí dice que será, ese reino se le dará a un pueblo nuevo, donde todas las personas que creen y se bautizan van a estar en ese nuevo pueblo. Es una cosa diferente de lo que había en ese tiempo, donde todos estarán y que realmente produzcan los frutos que Dios espera. ¿Cuáles son nuestros frutos que Dios espera? Pues que nuestro corazón cambie, que tengamos las cualidades del Espíritu Santo. Y hay escrituras, muchas escrituras acerca de eso. Galatas 5:22. Bondad, humildad, todas las cosas que se nos olvida tener todos los días. Es más fácil pecar que hacer las cosas bien. Pero realmente dice aquí, y está hablando de una piedra ahí, esa piedra es la incredulidad. La incredulidad va a destruir a la gente. Y vamos a ver ahorita una escritura que habla acerca de la incredulidad. Vayan a Apocalipsis 21:8. Es el último libro de la Biblia. ¿Estamos ahí? ¿Seguro? Apocalipsis 21:8 dice, y escuchen bien, porque si tú te relacionas con uno de estos, estás en problemas. Apocalipsis 21:8. ¿Están listos? Agárrense, porque si estaban tristes van a estar peor ahorita. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. A eso condena Dios a todas estas personas. Pero Jesús habla específicamente de las personas que no creen. Si tú no crees en Jesús, no crees en Dios y estás condenado a esto. Automáticamente. Son muy malas noticias, ¿verdad? Bueno, hay buenas noticias también. La Biblia siempre tiene buenas noticias. Y hoy es un día en el que tú puedes arrepentirte y buscar a Dios de todo corazón. Y ahorita vamos a ver cómo hacerle. Porque sí, las escrituras son retantes y te hablan la verdad. Y desgraciadamente esta es la verdad que necesitamos escuchar. Porque cuando te dicen la verdad con palmadas en la espalda, a ti te vale gorro, te das la media vuelta y te vas. Y no entiendes la gravedad de lo que está pasando en tu vida. Vamos a ver, vayan a Primera de Juan, poquito antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Está bueno mi tequila, hermana? Van a creer que aquí estamos tomando tequila ahora. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? Fíjense, aquí está la solución. Dice, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Se me brincó aquí el renglón. Ya es la edad. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? No está tan difícil la cosa, pero simplemente es que tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes que creer y tener fe en Jesús. Si tú tienes fe en Jesús, tú vas a cumplir con los mandamientos de Dios. Y dice aquí que no es tan difícil. Pero ¿quién hace difíciles las cosas? Nosotros mismos. Nosotros nos ponemos las barreras. Nosotros ponemos los obstáculos ahí para hacernos caer. Sabemos que no debemos de hacer ciertas cosas, y sin embargo, es como cuando le dices a tu niño, ¿no? Hey, cuando están chiquitos y está la estufa prendida, está la llama ahí, les llama la atención, ¿no? Les dices, hey, no metas la mano ahí, te vas a quemar. ¿Pero entienden los niños? No. ¿Cuándo entienden? Cuando se queman. ¿Verdad? Y te aseguro que ese niño jamás va a volver a meter la mano en el fuego, porque sabe que eso duele. Pero nosotros, a pesar de que sabemos que el pecado duele, estamos una y otra vez ahí. Y no es porque te duela a ti, porque para ti es placentero. A los que ofendes es a Dios y a los que están alrededor de ti. Y tú, muchas veces ni cuenta te das lo que estás haciendo. Desgraciadamente así es. Pero dice aquí que nosotros, por medio de esa fe y ese arrepentimiento, vamos a poder vencer al mundo. ¿No es eso increíble? Amén. Hay una esperanza. Realmente tenemos una esperanza y una herramienta para que todas esas tentaciones queden a un lado. Es como cuando tú llevas a un niño a una dulcería, ¿no? Y le dices, hey, quédate aquí parado, pero no toques nada. ¿Tú crees que tu niño se va a quedar parado ahí habiendo dulces de pared a pared? No. Entonces, si tu hijo, tú sabes que no va a estar bien ahí, no lo lleves a la dulcería. Si tú no quieres que él coma de esos dulces que le van a hacer daño, no lo pongas ahí. Para nosotros es lo mismo. A través de Dios podemos aprender cómo evitar esas situaciones. Y les voy a dar ejemplos claros. Si tú te gustaba tomar, lo último que tú quieres hacer es ir a evangelizar en una cantina. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, hay gente cínica que dice, oh, yo soy un discípulo y tengo que ir a salvar a mis amigos borrachos. Entonces voy a ir a aquella cantina y voy a predicar el evangelio ahí adentro. ¿Sabes quién te va a hacer caso ahí adentro cuando todos están borrachos? Nadie. Te haces tonto tú mismo. Porque lo que va a pasar es que ellos te van a predicar su evangelio y tú vas a acabar borracho ahí. ¿Sí? Porque son muchos contra ti. No vas a poder. Yo me acuerdo mucho de mi hermano, porque mi hermano era Superman. Cuando recién se bautizó él era Superman espiritual. Entonces él decía, todos sus amigos, él tuvo problemas con drogas, tuvo problemas con el alcohol, muchas cosas. Entonces él tenía sus cuates, ¿no? Y una vez se iban a ir a un concierto de un grupo ahí de esos raros que le gustan a Lisa. Y se fue. De los que le gustan a Lisa poquito ya. Ya no tanto. Y que ya no va a esos conciertos, nomás poquito. Hay otros peores, como los de los Tigres del Norte. Eso sí, ya. Ya, olvídate. Eso ya. Totalmente. Eso es pecado. Mira eso, esa cosa. Bueno, mi hermano, le hablaron sus amigos y le dijeron, hey, vamos a ir al concierto, vente, que quién sabe qué. Y me dijo, oh, carnal, ¿sabes qué? Voy a ir a evangelizar a mis amigos. Le digo, ¿a dónde vas a ir? Oh, vamos a ir a un concierto de, no sé, ni me acuerdo quién era. El caso es que es uno de esos grupos que esos guys andan marihuanos todo el tiempo. En esos conciertos lo que hay es alcohol, drogas. Tú sabes lo que hay ahí. Entonces él me dijo, no, yo voy a ir a evangelizar ahí. Le dije, ¿y con quién vas a ir? Dice, no, yo solo, con mis cuates. Dije, ¿sabes qué? Tú no la vas a hacer. No, sí, yo estoy súper fuerte, estoy espiritual, tengo a Dios de mi lado, bla, bla, bla. ¿Qué? Dije, bueno, pues amén, pues ok, ojalá y te vaya bien, ¿no? Va a haber como, no sé, 10,000 guys ahí, así es que tienes una buena chance de evangelizar ahí, ¿no? Ojalá no estén tan elevados que sí te puedan escuchar, a lo mejor piensan que es una iluminación divina, ¿no? Bueno, el asunto es que llegó súper deprimido del concierto. Dije, ¿qué pasó? ¿Pues qué, no te gustó? Dice, no, ¿sabes qué? Primero me echó estas mentiras, ¿no? Me dijo, no, es que, ¿sabes qué? Es increíble la idolatría de este mundo. Dije, oh, ¿por qué? Dice, ¿te imaginas? Allá había como 10,000 personas. Y aquellos guys cantando y cantaban puras groserías y cosas así. Y todos seguían la canción. Dije, oh, ok. Pero bueno, uno ya que está un poquito más colmilludo en las cosas, sabe por dónde van las cosas, ¿no? Yo le decía, bueno, ok. Y luego, no, dices que ¿cómo es posible que todos esos puedan adorar a un grupo y no puedan adorar a Dios? Oh, le digo, ¿y tú qué hiciste? Porque tú eres súper espiritual, tú estás radical, tú debes de haber hecho algo diferente. Te paraste en medio y dijiste, no, en nombre del Señor, arrepiéntanse, dijiste algo así. Dice, no, pues la verdad es que no. ¿Y entonces qué hiciste? No, pues la verdad es que pues estaban tomando ahí y pues me dijeron que me echara un traguito. Oh, ¿y qué pasó? Dice, no, pues me tomé una cerveza. Le dije, ¿cómo es posible? Y él estaba yendo al grupo de CR. O sea que él no podía ni siquiera acercarse a esas cosas. Y le digo, bueno, pues necesitas arrepentirte, ya ves que no pudiste. No, pero es que hay más. Ya, pues ya empezando, ya él empezó a echar todo, ¿no? Y me dice, pues la verdad es que estaban también fumando. Y le digo, ¿y qué hiciste? No, pues me fumé medio cigarro. Le dije, bueno, ya ves lo que pasa. Realmente tú puedes estar espiritual, pero contra tanta gente, tú no vas a poder solo. Y ese no es el lugar de evangelizar tampoco. Porque tú te pones en una tentación que tú sabes que tú eres débil a esas cosas. Lo que hacíamos antes era que mandábamos dos discípulos juntos. Y de esa manera uno se cuida al otro. Pero cuando tú andas solo, es bien fácil que tú caigas en un pecado así. Entonces, por eso es importante que nos demos cuenta, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y que no digamos, oh, sí, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo solo. No, tú no puedes. Tú tienes que ser inteligente. Y por medio de Jesús vas a ser capaz de evitar caer en todas esas cosas. Jesús te va a dar ese corazón y Dios te va a enseñar a ser sabio, a tomar buenas decisiones. Amén. Hay maneras de hacer las cosas, ¿ok? Amén. Ahora, vamos a ver cuáles son las promesas de Dios para los campeones. Esto está bueno. Aquí hay varias promesas de Dios para los campeones. Vamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y este libro realmente fue escrito para todas las iglesias de discípulos. Mucha gente piensa que esta es una profecía del fin del mundo. En realidad el fin del mundo ya está aquí. Este es el fin del mundo. Cuando tú te mueres, ese es el fin del mundo para ti. Porque tú no vas a estar en el fin del mundo. Si nosotros nos morimos mañana, ese es el fin del mundo para ti. Este libro fue dirigido a las iglesias donde... Si leen el libro de Hechos, todas estas iglesias fueron creadas en el libro de Hechos. Y mucho tiempo después sale este libro para advertirle de las cosas que estaban haciendo dentro de las iglesias. Y pueden leerlo más, es muy interesante. Pero estas son las promesas para aquellos que van a salir campeones en estas cosas. Apocalipsis 2:7 dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? 2:7.
2:7. Dice, que tengo oídos que bailan.
Sí, es a la mitad del 7, perdón. Pero sí, el que tenga oídos, que oiga. Qué bueno que estás oyendo, bro. En todos estos versículos estamos a la mitad. Los voy a leer completos para que no haya confusión. Pero dice ahí, al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Acaso Dios no dijo en el principio que no comiéramos de ese árbol? Bueno, ahora nos dice que si tú sales vencedor del mundo, tú vas a poder comer de ahí. ¿No es eso increíble? Apocalipsis 2:11. ¿Estamos ahí? Igual, vuelve a decir, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Que es la escritura que acabamos de leer. Que dice de los hipócritas, de los mentirosos, de los incrédulos, los cobardes. Dice que si tú sales vencedor en este mundo, no vas a sufrir eso. Capítulo 2, versículo 17. ¿Estamos ahí? Otra vez, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Vamos a comer de ese maná que comió todo el pueblo de Israel en el desierto. Va a ser increíble probar eso, que a lo mejor... Yo no sé, hay algunas películas donde te daban una capsulita, ¿no?, que en el espacio, y que decían, oh, ¿qué quieres comer hoy? No, pues yo quiero un ribeye hoy. Ok, aquí está tu cápsula de ribeye. Y ya se la comían, y, oh, así es, sabe a ribeye, oh, qué bien. Y luego el otro decía, no, yo quiero lasaña. Y le daban una capsulita, oh, esta es la capsulita de lasaña. Y se la comían, oh, sí, esta es lasaña. Puede que, a lo mejor, el maná del cielo sepa lo que quieras tú que sepa. No sé, pero debe de ser algo bastante satisfactorio para comer, ¿no? Si esos guys pudieron comerlo por tanto tiempo y Dios les proveía, debe de ser algo bueno. 2:26. Allá adelantito. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué tal? Tú vas a poder reinar sobre las naciones, sobre los pueblos que estén en el cielo. Esto estamos hablando de un término espiritual. Vamos a estar en otro lugar. No pienses como que vas a ser el presidente de los Estados Unidos. De eso no se refiere. O que tú vas a decir, oh, ¿sabes qué? Yo quiero ser presidente de México para arreglar ese gobierno corrupto. Y no, así no va a ser. Son las naciones celestiales. Capítulo 3, versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No vas a ser borrado del libro de la vida, vas a tener vida eterna si sales vencedor. Última escritura, 3:21. ¿Están contentos ya? Se están animando, ¿verdad? No está tan mal, ¿verdad? Dice, el 21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, tú vas a poder estar sentado a un lado de Jesús y a un lado de Dios. Y a lo mejor jugar un, no sé, si te gustan las cartas, un partidito de... Yo voy a querer jugar dominó, porque me gusta el dominó. No sé, eso va a ser increíble. Imagínate estar sentado al lado de Jesús. Y Él te está dando tu clase de media semana, ¿no? Ok, vamos a tener clase hoy de servicio de media semana. Y Jesús está predicando, ¿se imagina? Eso va a estar intenso. Bueno, vamos a Apocalipsis 21. Esto es lo que nos promete Dios si somos campeones. ¿Estamos ahí? Versículo 1. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es lo que nos promete Dios, y nosotros somos campeones. Si nosotros seguimos adelante sin cuitear, para que me entiendan algunos, sin rendirte. ¿Quién quiere tener un corazón de un campeón? ¿Ahora sí todos? Bueno, pues ve y búscalo. ¿Cómo le vas a hacer para tener ese corazón? Hay muchas personas a las que tú puedes imitar. Por ejemplo, un corazón de cómo servir, pregúntenle a Alex. Él sirve. Y el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Sí? ¿Quieres un corazón de amor al prójimo? De amar sin preguntar ni nada, pregúntale a Betty. Ahí pregúntenle cómo le hace. ¿Quieren un corazón de fe? Pregúntenle a María. ¿Sí? Hay muchos corazones que podemos imitar. Y esos corazones te van a llevar a ser más parecido al corazón de Jesús. Lucha por un corazón como el de Jesús. Y ojalá seas uno de los verdaderos vencedores que estará en esa ciudad maravillosa que Dios tiene preparada. Gracias. Amén.